Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de agosto de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es la recesión desde la región, alternativas ante la crisis. Y para ello contamos con la presencia siempre especializada del doctor Felipe Torres Torres y del doctor José Gasca Zamora. Bienvenidos, compañeros, al programa.
Muchas gracias.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía de la propia UNAM. Sus líneas de investigación se llevan a cabo en el tema de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional. Su más reciente publicación es como coordinador en compañía del doctor Felipe Torres en el texto Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el propio Instituto de Investigaciones Económicas e investigador nacional de CONACYT. Ha sido profesor por más de 17 años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Una de sus publicaciones más relevantes es Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá, en coautoría con José Gasca Zamora. Ambos son coordinadores del 19º Seminario de Economía Urbana y Regional a realizarse. Y bueno, por cierto, este seminario, pues, que organiza la Unidad de Desarrollo Urbano y Regional de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en su 19ª edición, tendrá como tema general el título del programa, La recesión ante la región, alternativas ante la crisis. Y se realizará del 10 al 13 de agosto en nuestro instituto. Lo que nos permite solicitarles a nuestros invitados que nos digan cuál es el objetivo fundamental de este 19º seminario y qué cambios importantes consideran se han realizado durante el último año en materia de desarrollo urbano y regional. Me refiero a los cambios o a los avances en investigación particularmente.
Gracias, Irma. Bueno, pues desde hace algunos meses discutimos en nuestra unidad de investigación que es un momento muy importante a nivel internacional y a nivel nacional respecto al tema de la crisis internacional y cómo se ha estado pues desenvolviendo, desarrollando, porque pensamos que la crisis tiene varias escalas, ¿no?, de análisis, de expresión. Una de ellas sabemos que tiene un centro de difusión, que es los Estados Unidos. Ahí surgió en el 2007, que se ha venido transformando poco a poco, que es un centro de difusión, de propagación a nivel internacional también, hasta alcanzar las dimensiones que hoy conocemos, pero que no solamente afectan el nivel nacional, como mucho se ha hablado en el caso de México, ¿no? A partir de los diferentes indicadores sectoriales o macroeconómicos, sino el impacto real de la crisis económica también tiene expresiones a nivel territorial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las regiones del país, los municipios, las ciudades sobre todo, son las que directamente están percibiendo los efectos de la crisis económica en diferentes sectores. Desafortunadamente, México, los últimos años, últimos 20 años, le apostó a un modelo de desarrollo externo. Su economía está basada en sectores exportadores dinámicos, como la industria automotriz, como la industria textil, como la industria electrónica. Buena parte de las maquiladoras de Estados Unidos se ubican en nuestro territorio, y de las plantas automotrices, ensambladoras, etcétera. Entonces, esto, al presentarse el momento crítico desde el 2007 e incluso en otras fases también, lo que nos muestra es un alto grado de vulnerabilidad de estas regiones, de estas ciudades, donde se han implantado estas empresas, pues prácticamente desde los 80s para acá, ¿no? Pero a partir de la consolidación de este modelo, basado en una industrialización orientada hacia el mercado externo, pues en un momento crítico como esos son las primeras que sufren un declive muy importante en sus indicadores, en el empleo, y por eso consideramos que es un momento importante de reflexión, no solamente de la crisis a nivel nacional, sino sobre todo tratar de hacer una evaluación, un análisis, discutir qué es lo que está pasando en las ciudades y regiones de nuestro país respecto a este tema. Es el objetivo del seminario, básicamente, ¿no?
Exactamente. Y digamos que del año pasado a hoy, Felipe, la afectación, el impacto ha sido mucho mayor en estas regiones o en las regiones que siempre se han visto por sí afectadas, o ha habido una ampliación de esta crisis, de este impacto de la crisis hacia otros, digamos, otros ámbitos, otras regiones.
Exactamente. Bueno, yo creo que habrá que situarnos un poco. La recesión económica, evidentemente que en primera instancia es sectorial, ¿no? Aquí afecta a la industria automotriz, a la industria de la construcción, a la industria alimentaria en sí misma, a las industrias y al mismo turismo, ¿no? A las industrias vinculadas con el turismo y al turismo mismo.
Lo más dinámico.
Lo más dinámico de la economía.
Sí.
Esta recesión, nos hemos ido por lo más catastrofista del asunto, o lo que tiene mayor impacto, es decir, bueno, el Producto Interno Bruto, la capacidad de crecimiento del país va a decrecer. Se han dado varias cifras, 6%, 7%, todas 8%, terribles. 9%, 10% y hasta el 11% de la caída del Producto Interno Bruto.
Sí.
Pero digamos que esto no nos dice gran cosa, nos dice solamente que va a caer la economía, pero cuando lo bajamos a una realidad territorial, que son las personas afectadas, las que viven en el territorio, ya la situación nos dice otra cosa muy distinta, ¿no? Que son las afectaciones reales. Y en el caso de las regiones, se suman estos efectos de la caída del crecimiento de la economía, junto con otros factores que están presentes en la misma situación de explicación de la crisis, pero que en el caso de México se convierten en un factor todavía más explosivo. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestra economía, pues ya lo sabemos todos, depende de más del 80% con respecto a los Estados Unidos. Como lo dijo el doctor Gasca, ese es el centro gravitacional de la crisis, los Estados Unidos, y entonces ya por sí mismas esa ese problema en Estados Unidos tiene ya un impacto definitivo, pero cuando eso lo relacionamos también con las migraciones, la caída de las remesas particularmente, que se estima que van a caer en más del 10% para este año, y que junto con eso hay una disminución de los ingresos petroleros, y además de eso hay una caída vertical de la industria turística, que está en el territorio, pues cuando hablamos de industria turística estamos hablando de Quintana Roo, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de Oaxaca, que son regiones de por sí deprimidas y que con esta situación de la recesión y de los factores específicos problemáticos, como es la caída de los ingresos, pues estamos hablando ya de problemas mayúsculos. Tan solo la última encuesta que de ingresos y gastos de los hogares, que no estaba contemplando todavía la situación de 2009, sino hasta 2008, ya prevé que solamente por el incremento del precio de los alimentos, junto con esta caída de las remesas, junto con esta caída de los ingresos, ya de por sí hay un incremento de 6 millones de pobres, ¿no? En términos de cálculo, en un año. Y todavía no estamos hablando de los efectos de los 2009, que se están viendo verdaderamente imposibles de sostener para un país como este. Tan solo por mencionar algún dato importante para efectos regionales, vemos que que también tiene en las ciudades un impacto importante, ¿no? La industria automotriz tan solo la industria automotriz por efectos de la recesión y de la caída del mercado interno ya tiene una disminución de cerca del 40% en las ventas anuales, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que, bueno, ¿dónde está la Volkswagen, por ejemplo? Pues está en Puebla, donde hay paros escalonados, donde hay reducciones de las jornadas de trabajo, del ingreso. ¿Dónde está la Toyota, la Nissan? Pues en Aguascalientes, en Baja California, que son justamente, como seguramente el doctor Gasca va a ahondar más adelante, las partes más dinámicas que tenía la economía sufren los efectos de la recesión, pero también las partes más pauperizadas de la población, bueno, que son las que reciben las remesas, en algunas veces se dice en la academia y se dice en otros sectores de la sociedad, pues a los pobres ya ni hay que contarlos, porque sus condiciones han sido tan raquíticas de tanto tiempo que ¿qué más les puede afectar ya en este momento de las crisis? Pues les está afectando, claro que sí, más, por lo menos en términos del incremento.
Sí, es cierto. Pepe, ¿querías agregar algo?
Sí, nada más algo acotar, algo de lo que comenta Felipe, que es muy importante para nosotros señalar en que sí ha habido un cambio en el modelo de crecimiento regional. O sea, mientras en las décadas anteriores estaba basado en un modelo de economía cerrada que favoreció ciertos lugares, sobre todo el centro del país, al abrirse la economía y las inversiones, pues toda la industria, todos los núcleos dinámicos de la economía se fueron hacia el norte y la frontera del norte con los Estados Unidos. Y entonces esto muestra el efecto diferencial de la crisis. O sea, la crisis, si bien tiene un impacto a nivel nacional, cuando se propaga a nivel territorial se van presentando efectos, sobre todo en las ciudades, ¿no? Con mucho mayor fuerza, ¿dónde se localiza el empleo? ¿Dónde se localizan las plantas más dinámicas, como ya lo señalaba?
¿Qué otros parámetros pueden ustedes mencionarnos, digamos, específicamente para medir lo regional, para medir, digamos, esos sectores, pero a nivel regional? ¿Qué otra? Aparte, digamos, bueno, que el empleo, ya con eso estamos diciéndolo
ya
todo.
Ya con, ¿no? Eso, pero además de eso, son factores que ocurren dentro de la misma dinámica de la política económica interna. Tan solo por efecto de las transferencias de los excedentes petroleros, que antes eran un factor importante en términos de dinamizar la obra pública de los estados, ayudar en términos de la inversión en sectores como carreteras, caminos, etcétera, y las mismas becas de apoyo social. Bueno, pues ahora se van a ver muy limitados por la caída justamente de los ingresos públicos y también por efectos de la recesión misma, que ha estado de alguna manera impactando en esas inercias de crecimiento a través de la obra pública del gobierno. Entonces, esas transferencias por los excedentes petroleros, pues ya, que ya además tienen un efecto diferenciado. Esto lo hemos estado viendo por las reacciones mismas de los gobernadores de los estados, ¿no? Que por qué a Sonora le quitan 1,000,000,000 de pesos, y por qué a Oaxaca le quitan 1,000,000,000, y por qué a otros estados como Guanajuato se restringen a la mitad. Bueno, esos efectos que son de alguna manera adicionales a los efectos de la recesión que estamos viviendo, o derivados de ellos, según se quiera ver,
o ampliados también,
están de alguna manera incidiendo en este problema. Ahora, pues hay otros factores que también podríamos estar mencionando como importantes en esta temática de la recesión en las regiones, que es la misma cuestión de la captación fiscal. Y bueno, ¿qué le tengo que decir a usted? Que
ahora sí que ustedes son estudiosos de la región.
que a la especialista en materia fiscal, no podemos decir nada, pero de alguna manera estos mecanismos de captación fiscal ya no pueden ir más allá de las condiciones objetivas sociales mismas, ¿no? Se habla de, bueno, pues hay que incrementar el IVA en alimentos, aplicar el IVA en alimentos y medicinas. Bueno, en un contexto recesivo de esa naturaleza y con una caída
cruel,
vertical del ingreso, pues sí, sería una verdadera crueldad, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y esa es una expresión regional, porque, por ejemplo, en el caso de todos los estados del sureste que están resintiendo, son los más afectados por la cuestión de la caída de las remesas. No tienen actividad económica dinámica en este momento, por ejemplo Guerrero y Oaxaca, que viven de mucho del turismo.
Sí.
Que no están llegando, y bueno, a eso le estamos sumando factores extraeconómicos, como puede ser el problema de la influencia, pero que no es tan factor extraeconómico en la medida en que sí tiene impacto en la economía demasiado fuerte, ¿no?
Sí.
Entonces todos esos factores que se suman a los factores recesivos de la economía, o que son efectos derivados de ellos, pues son efectos sobre todo regionales.
Digamos que en estas zonas que has mencionado, Oaxaca, Tabasco, toda la parte sureste, ha sido todavía la más afectada,
porque todavía
con la influenza.
Sí.
Entonces, ahí el efecto de la influenza sí es redoblado.
Sí.
Con relación a otras partes, a otras regiones. En esto
sí
tienes mucha razón.
Que es un factor que ha pegado por todos lados, como ya lo mencionó el doctor Gasca. Bueno, Gasca, sí. Como es una economía tan vinculada a los Estados Unidos, de hecho toda la planta maquiladora del norte del país está en buena medida instalada allí porque aprovecha la cercanía con Estados Unidos en términos de mercado. Entonces, pero tiene ese origen, el origen de capital es norteamericano. Entonces, cualquier factor allá pues se deja de invertir aquí, y entonces ¿en qué tiene efecto? En el empleo, y no solamente en los factores más dinámicos de la economía secundaria, del sector secundario y de las manufacturas, sino también en la agricultura, por ejemplo.
Sí.
Muchos de los nichos productivos de Baja California, de Sonora, están en buena medida apalancados con capital extranjero. Y ahora han tenido que dejar de producir, ¿no?
Sí.
O han tenido que restringir el uso de la mano de obra en ciertas actividades de la,
claro,
de la cosecha, sobre todo. ¿Y a quién afecta? Pues a todos los migrantes que vienen del sur y que de alguna manera se ocupaban en este sistema de agricultura modernizada, de alta tecnología, y que son desplazados. ¿Y a dónde se van? Pues se van ahí a esperar a ver qué, porque tampoco la agricultura está siendo un factor dinámico de captación de empleo que están
al
desplazando a otros,
¿verdad?,
sectores. Al contrario, exactamente.
Digamos que ya en la agricultura ya existía la problemática, ya traía su propia problemática.
Así es.
Y con esto ha sido una caída brutal realmente, ¿no? Y bueno, son sectores y son regiones que están particularmente afectadas en este momento y no tiene, por ejemplo, en el horizonte hacia el futuro, pues ningún asidero. Esa es la verdad, ¿no? Por lo pronto,
sí.
Si estamos pensando en que la inversión extranjera va a venir a salvar a esas regiones, como tú estás precisamente apuntando, está sucediendo todo lo contrario. No, ¿por qué? Porque la inversión extranjera no se siente de ninguna manera animada a entrar al país. Vamos a hacer un breve corte para seguir haciendo el análisis.
Está escuchando Momento Económico.
Y otra cosita, y arriba, y arriba.
¡Arribita!
Ay, arriba, y arriba, y arriba, iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré. Por ti seré, por ti seré.
Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, me siento ufano. Porque sé que ese ritmo, porque sé que ese ritmo verá cruzando. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba, iré. Yo no soy marinero.
¿Qué cosa es?
Yo no soy marinero, por ti seré. Por ti seré, por ti seré.
Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Continuamos en Momento Económico.
Pues creo que esta problemática que ustedes acaban de mencionar y que va a ser estudiada, investigada, analizada por varios personajes y por varios investigadores en el 19º seminario que se va a realizar, ¿por qué no nos hablan un poco de los subtemas de este seminario para que nuestros radioescuchas se enteren y asistan?
Sí, cómo no, Irma. Tenemos pues un seminario, una carta muy interesante respecto, sí, a los temas que vamos a tratar.
Por eso te pido, porque si es...
Los invitados sí, que van a venir, traemos varios invitados de incluso como es, se habla de crisis regional del interior de la República, ¿no? Que ellos, uh-huh, son los que conocen sus realidades concretas. Uh-huh. Pero bueno, comenzamos con una discusión sobre la interpretación de la crisis, ¿no? Uh-huh. Esto de si es recesión, si es crisis, cuándo empezó.
Me parece muy, muy pertinente.
Y sobre todo, pensar en cómo se... el manejo de las escalas, ¿no? Si bien empieza en Estados Unidos, se pasan a una dimensión global, y de ahí bajarlo a nivel regional. O sea, ¿cuáles, uh-huh, serían como los criterios, como los planteamientos de referencia teóricos para analizar las crisis cuando se transmitan de una escala a otra, ¿no? Uh-huh. Es la primera mesa que abre. Después tenemos una mesa que de contexto nacional, que nos habla sobre los principales indicadores que hablamos hace un momento de la uh-huh, crisis a nivel nacional y a nivel regional también, para pasar después a un tema sobre la crisis del sector externo, ¿no? ¿Qué entendemos por la crisis del sector externo? Bueno, pues lo que ya comentamos, el sector turismo, la inversión extranjera directa, uh-huh, la industria maquiladora de exportación, uh-huh, todos los sectores que de alguna manera están vinculados a, uh-huh, de manera más fuerte a los ciclos económicos de Estados Unidos y que han sido los más recesivos en términos de su comportamiento frente a este fenómeno, ¿no? Después invitamos también a varios funcionarios del gobierno federal porque creemos que es importante la respuesta institucional, la respuesta gubernamental que se ha dado, que consideramos que es insuficiente, pero que es necesario discutirlo y quizás hasta replantearlo, ¿no? Claro. Invitamos a varias gentes a que nos hablen sobre los retos para las entidades federativas. Viene un funcionario de Hacienda que nos tiene que explicar ese comportamiento que está dando en cuanto a la contracción del gasto público de los 50,000 millones de pesos, pero eso cómo se expresa a nivel de las entidades federativas, como lo comentaba Felipe, ¿no? Claro. Esos recortes a nivel de entidades federativas, de municipios, cómo lo justifica finalmente, claro. ¿No? Entonces eso va a ser muy interesante. Sí. Después es toda esa parte social que también se comentaba. La crisis tiene una serie de manifestaciones en el comportamiento de indicadores sociales, en la pobreza, en el ingreso. Los últimos datos que da Coneval a partir del análisis de la encuesta de ingreso y gasto son muy importantes en el sentido de un incremento de la pobreza en el país, ¿no? Esta cuestión de las remesas, del fenómeno de la migración, que es lo que está pasando, también es una mesa específica. Tenemos la mesa especial de las entidades federativas, donde vienen ponentes de Sonora, de Saltillo, de Hermosillo, de Saltillo, de Mérida, de Yucatán, donde son lugares, por las características de la planta productiva, vinculada mucho a las plantas maquiladoras, se están dando fenómenos muy interesantes. Vienen a documentar esos fenómenos que están ocurriendo en esas entidades. Para cerrar el seminario el día jueves próximo de la semana, de hoy en ocho, con lo que serían las propuestas, ¿no? Porque finalmente creo que sería un seminario trunco si no hablamos de propuestas, si no hablamos en cómo se tendrían que rediseñar la política económica, qué alternativas se pueden explorar en términos de reactivación económica, y para esto vienen tanto funcionarios del sector público como académicos, ¿no? Que los metemos ahí en conjunto para discutir esos temas.
Pues muy interesante. Bueno, ya tienen, están escuchado, tienen ahí cuál es el menú, como dice Pepe, me parece muy bien. Fíjate que cubren, bueno, todo, pero hay que ver que los puntos de vista, o sea, los enfoques que se van a dar en cada caso, serán lo más importante para enriquecer el debate, en fin, y como dices tú, a final de cuentas sacar, bueno, cuál es la alternativa, cuál es la política alternativa, y qué se puede hacer con lo que tenemos, o bueno, con lo que no tenemos, cómo vamos a
solucionar. Sobre todo la interacción, pues aquí es una, pues como todo lo que se hace en la universidad, es un evento público, de entrada libre, todo el mundo puede ir a debatir, ¿no? No se trata de que los académicos solamente den una opinión del tema, sino enriquecerla con los debates con el público, como se hace normalmente en nuestro instituto. Y bueno, pues de allí surgen ideas y surge de alguna manera también una fuerza para ser escuchada, porque propuestas siempre se han hecho, un diagnóstico del problema, como normalmente se tiene que hacer, pero también propuestas. Entonces, ¿cómo se tomen en cuenta? Bueno, pues ese ha sido un problema que no se ha traducido, yo creo, en una buena política económica en el país, y en intentos fallidos incluso de reestructuración del desarrollo regional que permitiera lograr un mejor equilibrio y que los efectos de estas recesiones que se dan en otros países no fueran tan desastrosos para la economía nacional. Es bien sabido que la recesión, la falta de crecimiento en América Latina, había el cálculo de la CEPAL que iba a ser de 0.5%, pero finalmente crecimiento. Y en el caso de México, el crecimiento, pues ya dimos los indicadores al principio, entre 7 y 10 y 11% de decremento. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿con qué tiene que ver? ¿Solamente porque estamos cerca de los Estados Unidos y nuestra economía depende de ellos? ¿O porque nosotros desde la política económica no estamos haciendo lo suficiente para poder generar certidumbre, confianza, atracción de capital externo que permitan ser detonadores del desarrollo regional de manera importante? Y al mismo tiempo el establecimiento de correctivos. Uno se pone a pensar, bueno, hubo un proyecto de construcción de un aeropuerto no hace mucho, digo, no estamos hablando del siglo pasado, sino de principios de este siglo. Se cometieron errores graves ahí en términos de impactos en la misma sociedad. ¿Y qué es infraestructura? ¿Qué es necesaria para el desarrollo? ¿Qué son detonantes de inversión que tienen efectos regionales, territoriales importantes, que ayudan al mejoramiento del empleo, pero sobre todo del ingreso de la población? Y ahora tenemos otro intento que podría ser hasta fallido con la refinería. Digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación de esto? O sea, sí. Explicación científica no la hay.
No, pero no. Mira, la teoría económica la habla claramente, ¿no? Y hasta la teoría de la política económica. Porque fíjate que aquí tenemos, bueno, desde luego la alternativa sería el propio gobierno, que el propio gobierno tuviera un plan presupuestal adecuado al momento. Uh-huh. Bueno, no hemos hecho más que oír clamores de que no, pues hay que reducir más y más y más. Ahora, se reduce el gasto público en lugar de ampliarlo. Es decir, aquel anuncio de políticas anticíclicas que dijo uh-huh. Calderón quedaron en el olvido en nada, a vuelta nada. De unos meses.
En nada.
En nada. Exacto. Es decir, como tú decías perfectamente hace un momento, la infraestructura de un aeropuerto o de una refinería sería...
Que también se anunció como un factor importante que además uh-huh. ha surgido desde hace años, desde la uh-huh. academia, ¿no?
Así
hay
es.
Que desarrollar la infraestructura porque eso es obra pública, es detonante del desarrollo, es un mejoramiento de las condiciones de mercado, incluso internas, uh-huh. para poder transportar mercancías, pasajeros, desarrollar lugares turísticos uh-huh. de interés, etcétera. Y y bueno, ¿qué pasó con el programa de infraestructura? Pues simplemente es un fracaso. Lo que había de rescatable ahí, la creación de la refinería, que fue tan
ahora resulta que ni los terrenos
y además de eso, en el caso de Guanajuato, uno escucha las notas periodísticas, de radio y de periódicos uh-huh. y dice uno, bueno, ¿qué está pasando con esto cuando le están pagando los terrenos a los ejidatarios de Guanajuato a tal precio a través de una empresa fantasma y que luego dicen que eso era necesario para poder ahorrar recursos al gobierno? Bueno, ¿qué está pasando exactamente con...?
Bueno.
Eso no lo explica la teoría económica, yo creo, ¿no?
Pero desde luego la crítica es muy acerba al respecto, porque la teoría económica tiene sus cánones.
Sí.
Lo que pasa es que no se obedecen. Mira, la política económica va al revés. Si empiezas tú por cuál es el enfoque que se está dando a esta política económica, volvemos a que no hemos salido del modelo neoliberal,
sí.
que parecía ya en cierto momento, aún con esta crisis, que iba a tener que ser necesario hacerla de lado.
Y además eso es desarrollo regional, o sea,
sí.
estamos ahorita en la... Y eso es desarrollo regional, y es tan de ejemplo el caso... que dos gobiernos, un concurso de varios estados de la República diciendo traigan para acá porque las refinerías, porque eso va a ayudar en
por
términos
supuesto.
De reactivar el empleo regional.
Es que se requerirían varias refinerías.
Sí, varias refinerías, si ese
¿sí?
fuera el caso, pues,
¿sí?
¿no? Y entonces está relacionado con la misma política energética, ¿no? Entonces hay que no hay que repensar la política económica. Yo creo que la política económica está pensada desde hace muchos años, ¿no?
Claro.
Hay que ayudar a aplicarla, hay que tener voluntad política para que
la
esto tenga...
La ejecución de proyectos
exactamente.
Es lo que se falta.
Sí, exactamente. Y entonces hay que empezar desde las regiones.
Bueno, ya no estamos dispuestos. Tú ya viste que empezaron a recortar el gasto. Ahí está muy claro la vuelta atrás. Y bueno, siguen pensando en que las finanzas públicas sanas son las únicas que son... el non plus ultra para este país y debe permanecer con estabilidad. Bueno, pero ¿quién dijo esto? Si en ninguna parte del mundo se está haciendo, ni siquiera en los propios Estados Unidos, es que
pero bueno,
tendríamos
para,
que decir sí. que sí hay formas.
Y además, ¿para qué queremos finanzas públicas sanas con 800 mil empleos perdidos? ¿Eso de qué sirve, pues?
No estamos diciendo que se exagere, al contrario, o sea, crear de nuevo una gran inflación o un gran déficit o caer en mucho mayor deuda. Oye, no hemos dejado de endeudarnos y seguimos mal, vamos de mal en peor y la deuda sigue creciendo. Entonces, bueno, hay algo que no funciona y es realmente la administración.
Sí, y decía el doctor Gasca, bueno, la recesión sobre todo afecta a las regiones más dinámicas.
Sí.
Y afecta a las ciudades donde está canalizada la inversión, sobre todo transnacional, ¿no?
Claro.
Bueno, pero uno cuando va al medio rural, ve unas regiones verdaderamente muertas
sí.
por la falta de actividad. No las ciudades dinámicas, no las regiones dinámicas, ¿no?
Uh-huh.
Las regiones pobres ahora están más pobres y más muertas en términos de actividad económica.
Y
entonces,
eso es un lastre para todo el país. Es decir, no podemos avanzar si tenemos partes del país en que, lejos de incorporarse pues a la dinámica, bueno, no tienen a dónde incorporarse, van más atrás todavía. Si la situación es es delicada y tienen mucha razón ustedes en plantear en un seminario todos estos temas. Vamos a hacer una breve pausa musical para que no nos sintamos tan tristes.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para cantar el jarabe,
para rezar el rosario. Mi hermano el que se murió, ese sí era santo Lario, no pícaro como yo, para rezar el rosario.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí hay dos llamadas que quiero agradecer, que por principio de cuentas, bueno, felicitan a los invitados y al programa. Don Agustín Mondragón dice: mientras los analistas mexicanos no entren a la realidad de nuestra economía, no vamos a salir de esta crisis. Nadie analiza que las transnacionales son un centro de saqueo económico donde no reinvierten sus utilidades en México, no pagan los impuestos que deben, no se les cobra por los riesgos ocasionados al medio ambiente. Somos un paraíso fiscal para empresas norteamericanas y españolas, japonesas, canadienses, francesas e italianas, así como de Gran Bretaña. Esa es la realidad, que el sistema sigue apoyando al gran capital y frenando a la pequeña y mediana empresa.
Bueno, yo creo que en el diagnóstico tiene toda la razón, y sí se ha analizado suficientemente esta problemática.
Creo que sí, ahora, por todos los analistas que han venido aquí. Sí.
Exactamente, y entonces el problema no es solamente que sea México un país, un paraíso fiscal, etcétera, ¿no? Sino que tenga reglas claras, ¿no? Para la inversión extranjera directa es muy importante, pero todos los países tienen reglas de operación del capital extranjero.
Y aquí no.
Y aquí no las tenemos, esa es la gran dificultad. Y además el capital extranjero es necesario en una economía global para poder operar, ¿no?
Efectivamente. Bien, Esperanza de León dice: ¿qué pasa con lo que está ocurriendo en las regiones? ¿Es bueno o malo que llegue la inversión extranjera dada la situación recesiva? Bueno, ya un poco contestabas esto, pero Pepe.
Sí, hace algunos años abrió un debate entre el hecho de pensar que cuando llegase la inversión extranjera directa, se podía hablar de regiones ganadoras o perdedoras, ¿no? Uh-huh. Y esto ¿por qué? Bueno, porque la inversión extranjera tiene selectividad en ciertos territorios y genera distorsiones entonces a nivel regional, claro. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, se decía, habría regiones ganadoras, ¿no? ¿Cuáles? Donde llega la inversión extranjera. Y regiones perdedoras donde no llega. Pero eso de ganador siempre lo poníamos nosotros entre comillas, en tela de juicio, porque está bien que llegue inversión extranjera, pero por ejemplo en el norte del país llega inversión, pero con unos salarios muy bajos, ¿no? Entonces, efectivamente hay ciudades ganadoras o regiones ganadoras, pero en términos laborales, bueno, genera empleo, pero en nivel de ingresos muy bajo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y son verdaderos paraísos ambientales, ¿no? Porque muchas veces se desplazan porque no hay regulaciones, claro, ambientales en México, y entonces eso también nos habla de que no necesariamente lo ganador está en terreno de generación de empleo, ¿no? Entonces, hay que verlo de manera relativa también, ¿no?
Eso es.
Y además, bueno, son muy volátiles, capitales muy volátiles, que no tienen un enfoque sustentable del desarrollo, es decir, de crear infraestructura, que la infraestructura permanezca, que haya estabilidad en el empleo, que además de eso haya permanencia en el empleo y haya mejoramiento del ingreso.
Eso es.
Entonces ese es un problema de temporalidad muy importante. Entonces con la misma facilidad que llegan te van y entonces dejan a la población.
Como tú decías hace un momento, la reglamentación no existe. En todas partes del mundo hay inversión extranjera, incluso China ha salido muy beneficiado con la inversión extranjera que ha tenido, pero tienen reglas muy rigurosas, muy claras respecto a permanencia, respecto a también a reglas fiscales que ellos deben cumplir, tiempo en el que deben permanecer. O sea, este tipo de reglamentación en México, si existía de alguna manera, esta se perdió con la ley extranjera en la época de Zedillo. Entonces, hay que estar claros de que aquí entra y sale el capital extranjero a su arbitrio, uh-huh, y su arbitrio es la utilidad. Y si hay cualquier elemento o factor que le haga ruido, que sienta que puede en un momento dado perder, se va inmediatamente y deja el país temblando, además.
Incluso, ¿no?, dentro del mismo territorio, uh-huh, las empresas maquiladoras textiles que estaban, exacto, en el norte, uh-huh, pues se desplazan a Yucatán porque es más benéfico en términos de ventajas salariales, uh-huh, pero después ya no les parece ahí, se van a Centroamérica. Entonces, ese es antidesarrollo regional.
Así es.
Porque no permite que las regiones tengan una base de infraestructura, uh-huh, importante, una base productiva importante, y que eso ayude a tener un mejor equilibrio con las con otras zonas del país.
Efectivamente, y bueno, esa inversión extranjera que hoy es básicamente de maquiladoras es todavía más volátil, más inestable y menos beneficioso para el país. Pepe, por favor.
Sí, nada más para ejemplificar lo que comentaba Felipe, el ejemplo de Yucatán es muy claro en esto, ¿no? De sí. Mérida, en la década de los 80s, Yucatán decidió apostarle a un modelo maquilador ante la crisis del Enequén, porque el Enequén, sí, era la actividad principal del estado, se vino, sí, para abajo, quedó mucha fuerza laboral disponible y muchas maquiladoras decidieron instalarse en Mérida y sus zonas aledañas, y era el centro dinámico de la entidad. Sí. Por eso un modelo que duró 20 años, ¿no? Ya desde hace algunos años empezó a tener una caída, un desplome muy importante. Este modelo, las maquiladoras han estado yendo a China, precisamente a Centroamérica, donde encuentran otro tipo de beneficios, y entonces es la vulnerabilidad regional de que hablamos en el seminario, ¿no? De que no se puede apostar totalmente a un modelo de esas características, porque, uh-huh, tarde o temprano salimos perdiendo, ¿no? Como país.
Y bueno, ustedes que están al tanto de estos, digamos, de la cuantificación o por lo menos de la observación de este fenómeno, en estos últimos meses, en este último año, ¿cómo ha sido el flujo de inversión extranjera hacia estas regiones? Por ejemplo, hacia Yucatán o hacia el norte. ¿Tienen algún parámetro que nos pudieran informar?
Sí, mira, la inversión extranjera en los últimos años ha sido errática, ¿no? Pero, uh-huh, han dado alrededor de los 15 mil millones de dólares, a veces un poco más, uh-huh, pero ya a partir de 2006 más o menos, México cayó al segundo lugar en América Latina, se vio desplazado por Brasil, justamente, uh-huh, por esos reacomodos de que hablamos a nivel internacional, uh-huh, ¿no? De la inversión, México deja de ser un país, por lo menos un país atractivo para algunos países en América Latina. Y esto, agravado con el contexto de la crisis, pues pega más, ¿no? Porque buena parte de las inversiones por inversión extranjera directa iban directamente a sectores exportadores y maquiladores. Entonces, automáticamente hay una caída de Se estima que este año va a ser alrededor de, va a quedar a un nivel de 14 mil millones de dólares o menos, ¿no? El año pasado llegó a los 16, 18 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ya hay una baja significativa y eso se transmina también a nivel regional, obviamente en estas entidades donde han habido paros técnicos, donde las industrias maquiladoras ya no tienen las mismas facilidades porque hay una caída de la demanda en los Estados Unidos, uh-huh. en las automotrices, que es el sector que más ha pegado, ¿no? Uh-huh. Y en otras ramas, ¿no? Importantes en la textil, por ejemplo, ¿no? En la zona de la Laguna, textil,
claro.
Todas estas empresas transnacionales que tienen inversiones importantes, se habla de una caída uh-huh. muy significativa, ¿no? De inversión en esta. Entonces, el turismo pasa lo mismo, ya los proyectos turísticos se pararon en a lo largo de este año con el agravo con el problema de la influenza. Vimos cómo en el DF simplemente, que es lo que tenemos a la mano, se paralizó el comercio, se paralizó el turismo, y esto también sucedió en muchas entidades, sí, ¿no?
En los principales centros turísticos en
Cozumel estaban esperando que llegara, ¿no? Un crucero, sí. Como se espera la lluvia después de 10 años, ¿no? Entonces en el desierto.
Es de terror cuando les ocurre esto, ¿no? Que ya no hay turismo, bueno, que no llega el yate, ¿verdad? El barco con toda la gente turista, pues fue terrible.
Sí, y es verdaderamente desalentador porque México, a pesar de que debemos reconocer que estamos en una economía global, que estamos abiertos a una serie de fenómenos y de presiones externas importantes, México tiene uno de los mayores potenciales del mundo, no tendría que estar sufriendo ninguno de los efectos de la recesión actual, por su diversidad, por su potencial de desarrollo, por su capacidad en recursos naturales, por su, incluso en términos de turismo, ¿no? Uno de los más diversos en términos de cultura, etcétera, que no han sido capitalizados de manera adecuada a través de una política territorial del desarrollo, que es por la cual estamos pugnando, ¿no? En términos de que las regiones tomen sus propias decisiones de cómo encauzar sus mecanismos de mejoramiento del desarrollo productivo, de utilización de los recursos naturales, del potencial humano con que se cuenta, y que eso ayude en buena medida a resolver o estar prevenidos frente a fenómenos como la recesión. O sea, ¿por qué? Es justamente ahí está la expresión del antidesarrollo regional. O sea, ¿por qué estar dependiendo de un mercado que es el más cercano, que es el más dinámico, que es el más fuerte para nosotros, como son los Estados Unidos, en más de un 80%? Así no se puede, ¿no? No se puede porque eso a la larga implica una vulnerabilidad para las regiones, implica que las regiones no tengan recursos para su propio desarrollo, e implica además que se queden abandonadas sin los recursos, sin la población, y que eso en cierto momento vaya vulnerando no solamente a las regiones, sino al país en su conjunto.
Sí, esto es cierto. Mira, les voy a agradecer a Orlando Moreno, a Javier Guerra, Alfonso Ríos y a Rubén de Anda sus llamadas y sus felicitaciones, por supuesto, ¿no? Visita al programa e invitados. Dice Orlando Moreno, ¿cuáles son los efectos de la recesión a mediano plazo en las grandes ciudades del norte y centro del país?
Bueno, pues
las que se puedan avizorar.
Pues. Sí, no, de lo que se espera, porque sí. Ahorita hay una discusión por las declaraciones que han habido de varios funcionarios, uh-huh. de que la crisis ya tocó fondo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente consideramos que no, porque es una crisis de largo plazo, uh-huh. y entonces los efectos se están resintiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los efectos del recorte del gasto público, los 50 mil millones de pesos, va a ser un proceso que se va a resentir en los próximos meses, ¿no? Y quizás hasta el 2010, que pensamos es cuando se puede avizorar un escenario un poquito más optimista, ¿no? En términos ya de reactivación económica. Y esto en el mediano plazo, bueno, en el corto lo que vemos es que son efectivamente las ciudades del centro, la zona metropolitana, Puebla, Cuernavaca, toda esa zona, Querétaro, todas estas ciudades donde en los últimos años, tradicionalmente se había consolidado buena parte del sector industrial para estatal, pero en los últimos años también se ha beneficiado del modelo de apertura, han llegado muchas empresas transnacionales en esta zona, son algunas de las principales en resentir. El ejemplo es Querétaro, por ejemplo, ¿no? O Aguascalientes, que Querétaro es un clúster automotriz, ¿no? Buena parte de las de los proveedores de la industria automotriz de las plantas que existen en el país es, vienen de Querétaro, y otra parte de la industria de Aguascalientes, ¿no? Que son ciudades que en el cuando empezó el modelo de crecimiento industrial orientado hacia las exportaciones crecieron mucho. Es decir que cuando le va bien a Estados Unidos, les va bien a estas ciudades, ¿no? Pero ahorita que le va mal, o sea, les va a ir mal, ¿no? Y es lo que está pasando, ¿no? Es un fenómeno muy de dos extremos, ¿no? Este, cuando hay auge económico, les puede ir muy bien en términos de generación de empleo, de inversiones, uh-huh. etcétera. Pero cuando les va mal, pues caen directamente, ¿no? Este, uh-huh. se desploman. Y es el ejemplo de estas ciudades o las maquiladoras del norte del país, ¿no? Que también son las que en primera instancia implementan estos esos mecanismos paulatinos o de recortes o de paros técnicos, precisamente porque empiezan a hacer los ajustes para sobrevivir en el mercado, ¿no? Y que ese es un esquema de mediano plazo, ¿no?
Ese esquema de mediano plazo, sí. Efectivamente. Ya a corto se vio de pronto, fue de gran horror pensar en que estas empezaban a instrumentar este tipo de políticas de recorte, de políticas de recortes técnicos que le dicen, ¿no? De por ejemplo, de trabajar solo unos días, como en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, lo que sigue es, no sé, a mediano plazo es que paren una buena parte de esas industrias y no sea propiamente técnico, sino que se vean canceladas, ¿no?
No, pero incluso la misma Ciudad de México, por la... Sí. Por efecto de los servicios especializados, ¿no? La Ciudad de México se había estado orientando a desarrollar, ¿no? Servicios, el desarrollo de servicios especializados como motor de crecimiento de la economía. ¿De qué hablamos? De servicios financieros, de hotelería, este, sí. Todo lo que tiene que ver con todos los asientos de oficinas de firmas internacionales importantes, de las famosas firmas globalizadas. Y justamente por este factor de la recesión, los efectos pueden ser... es una ciudad que va a resentir efectos en el mediano plazo. Necesariamente yo la metería en el paquete de ciudades que van a resentir en el mediano plazo estas inercias, ¿no? Uh-huh. O por las inercias que ya traían en términos de su propio modelo de desarrollo, digamos, intraurbano, y que al mismo tiempo... no tenían otras alternativas, ¿no? Importantes frente a la inercia que ya venían siguiendo, ¿no? En términos de diversificación de la planta productiva u otro tipo de especializaciones como los servicios educativos, etcétera, que ayudaran a revertir el problema.
Uh-huh. Sí, tienes mucha razón, convengo en ello también. Javier Guerra dice, pregunta si se puede implementar sin ayuda del gobierno algún plan para industrializar al país promoviendo el consumo interno.
Bueno, la pregunta es interesante en términos de sí. pensar las alternativas, porque uh-huh. Siempre que pasan estas situaciones críticas del país, se tiene que repensar la orientación del modelo económico, ¿no? Uh-huh. Y a lo que le ha apostado México en estos últimos 20 años, uh-huh. ¿no? Entonces, lo que discutimos es no apostarle todo a un modelo orientado hacia el exterior, dinamizado por el mercado norteamericano, sino diversificar la economía, uh-huh. Voltear al mercado interno, ¿no? Uh-huh. Voltear a procesos a regiones que tienen alto potencial, como ya lo mencionaba el doctor Torres, uh-huh. y que no se ha desarrollado este potencial. Exacto. En México, y ese sería un mecanismo de reactivación para muchas regiones, ¿no? Sí. Y para muchas industrias también, ¿no? Reactivar cadenas productivas, por ejemplo, en muchas zonas del país, que uh-huh. sería dos proyectos que siempre se han mencionado y que muchas veces quedan trunco, ¿no? Uh-huh. Ubicar clústeres competitivos en algunas regiones también, ¿no? Que tienen mucha capacidad para desarrollar algunas actividades, algunas ramas, y que por diferentes motivos no se han desarrollado, ¿no? Había sí. que repensar y voltear al mercado interno también.
Y antes pasa por resolver una pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo. ¿Debe ser el Estado el principal elemento regulador de la actividad económica o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿Y a través de qué mecanismos operativos? Uh-huh. Porque se sigue pensando que el responsable de hacer política, la política económica, pues es el gobierno, es el Estado, ¿no? Uh-huh. En sentido estricto. Pero los resultados parecieran demostrar que no hay política prácticamente nada. Entonces, uh-huh. es con respecto a la pregunta, ¿debe ser el gobierno uh-huh. o debe haber otro mecanismo alternativo? Bueno, pues yo creo que lo que la sociedad civil tenemos que hacer es presionar al gobierno que asuma sus responsabilidades. Uh-huh. Y si no, crear otras alternativas de la instancia de planeación gubernamental para poder generar esos desarrollos. Por ejemplo, hay que reactivar el consumo interno, sí, es cierto, pero bueno, con una caída tan vertical del ingreso, sí. ¿cómo desarrolla uno mercados internos? Y en otro tiempo, los mercados regionales fueron fundamentales para el desarrollo del país, ¿no?
Esto es importante.
Muy importante.
Y mira, yo creo que convengo con ustedes completamente en que es necesaria la participación del Estado. Sí, es necesaria con lineamientos muy claros y que estén en favor de lo nacional. Que esto es lo que, bueno, habría que discutir mucho todavía si está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero este debiera ser el papel. Y por otra parte, el capital, los capitales internos, sí están dispuestos a participar, y esto es lo que en Estados Unidos reanima el consumo interno. Uh-huh. En Estados Unidos lo hacen, y aquí existen esos capitales también, los capitales privados, para hacerlo. Lo que pasa es que hay una gran desconfianza también con relación a las políticas gubernamentales, por principio, pues la política tributaria, etcétera, que vaya de alguna manera a castigarlos más, ¿verdad? O no comprender el sentido de proyección hacia el futuro, de intervenir con sus propios capitales para sus regiones, levantarlas. Se puede, y esto ha quedado demostrado en regiones como Guanajuato, la de Guanajuato y todo el centro. Bueno, ha sido a partir de veras de iniciativa privada, muy uh-huh. importante. Bueno, pero
Jalisco mismo,
Jalisco, sí. En fin, y el norte, por supuesto,
norte,
¿no?
Sí.
Entonces, sí existe esto, pero también existe una intervención atinada, y esto hay que subrayarlo, del propio gobierno, ¿verdad? Tienen ustedes toda la razón. Alfonso Ríos felicita el programa, y bueno, aquí hay una pregunta muy rápida, no sé si ustedes quieran entrarle ahí, porque dice, la calificación que emitió Moody's es disfrazada, porque ya ven que le dio una calificación más alta al país, ¿no?
Sí.
Según esto, dice, faltan más calificaciones que emitan para ver cuáles serían estas, cuáles son las perspectivas del peso ante el dólar. Bueno, las perspectivas son bastante tristes, pero respecto a Moody's, ¿qué opinión tendrías, Felipe?
Pues lo único, únicamente cambiar el rango de calificación, ¿no? Cambio a estable, ¿no?
Sí.
A estable. Bueno, yo creo que esas calificaciones son bien, más bien para determinar confianzas en el capital, ¿no?
Eso es todo.
Eso es lo que califican, determinar niveles de confianza. Uh-huh. Y aquí lo que importa no es la calificación, sino que verdaderamente los capitales fluyan. Uh-huh. Pueden haber un factor de reactivación importante de la economía, pero sobre todo aprovechar esos niveles de calificación para poder reactivar el desarrollo regional y permitir un mayor equilibrio en términos de desarrollo.
Es muy cierto que lo que hace falta es, sobre todo, activar la confianza. Y la confianza viene, pues no tanto de calificadoras como estas, que pueden ser también, como dice disfrazado, como dice el radio escucha, sino la confianza a partir de la política gubernamental, ¿no? Esta es la inversión pública, es la que va a dar lineamiento, no tiene que ser muy grande, como que dé confianza a la inversión privada, creo yo, ¿no?
Sí, no sé. Porque además eso, pues normalmente esos niveles de calificación se han dado muchas veces en momentos que están asociados al movimiento de los capitales bursátiles, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, es mayor especulación, ese es el problema.
El problema es ese, sí. Y bueno, aquí lo que se trata es un poco bajarle la cucharada a la especulación, creo yo.
Así es.
Compañeros, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, me encantó estar con ustedes, todos disfrutamos de sus conocimientos. Isla de San Román mandó su pregunta, ya es un poco tarde, pero le prometemos pasársela aquí a los compañeros para que la estudien, y bueno, se la hacemos llegar por FAS, porque es una buena amiga. En fin, les agradecemos a todos ustedes su participación y su interés, y por supuesto, en particular a nuestros invitados, que son dos economistas muy apreciados y que estarán con ustedes la próxima semana dirigiendo este 19º seminario que hemos anunciado. Muchísimas gracias. Gracias
a los controles técnicos, a Socorro Montes, y a los muchachos de la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.